Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, ya lo habíamos comentado, ahora vamos a profundizarlo. En medio del acercamiento diplomático entre Washington y La Habana, el Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia nuevamente su convocatoria para programas que promueven los derechos civiles y políticos en Cuba.
Y dentro de esa convocatoria, pues el Departamento de Estado hace toda una lista de la grave situación de los derechos humanos dentro de Cuba. Por ejemplo, comienza diciendo que el gobierno cubano no respeta la libertad de expresión y de prensa, limita el acceso a internet, mantiene un monopolio sobre el poder político y los medios de comunicación, circunscribe la libertad académica y mantiene restricciones a la capacidad de los grupos religiosos para conocer y adorar más a sus deidades o lo que sea. De todas maneras, aquí hay toda una lista de violaciones del gobierno cubano mencionadas por el Departamento de Estado. Ya tenemos en línea telefónica a Sebastián Arcos Casabón, del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Y después de saludarlo, darle las felicitaciones, las felicidades por este nuevo año, pues me gustaría ya de forma directa la pregunta: ¿esto es parte del protocolo o es que Estados Unidos insiste en que estos programas no van a cesar a pesar de las nuevas relaciones, Sebastián?
Muchas gracias por la invitación, José Luis, llamado como siempre, y felicidades de nuevo año. Yo creo y espero que esto sea simplemente una formalización de la relación diplomática que se estableció el año pasado con Cuba, similar, que pone en un nivel similar a la relación diplomática de Estados Unidos con Cuba, como la que tiene Estados Unidos con otros países donde también se violan los derechos humanos, por ejemplo, Arabia Saudita o Egipto, para poner dos ejemplos, simplemente. Donde Estados Unidos tiene programas que promueven los derechos civiles, políticos, laborales, etcétera. O sea, en general, lo que se resume en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es muy fácil recordar que hasta hace recientemente, muy poco tiempo, había norteamericanos detenidos en Egipto porque fueron arrestados por las autoridades de Egipto mientras ayudaban a grupos independientes del Estado egipcio a organizar la sociedad civil en ese país. O sea que yo espero y creo que este tipo de programa, y tengo delante en mi computadora precisamente la página del Departamento de Estado donde está el llamado, sea simplemente una formalización que demuestra que Estados Unidos no está renunciando con este proceso de normalización de relaciones con Cuba a insistir en que se respeten los derechos humanos incluidos en la Declaración Universal.
Sebastián, yo creo, si mal no recuerdo, que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, lo dijo precisamente cuando estuvo en Cuba para el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que la apertura, ¿no?, el restablecimiento de relaciones, la apertura de las embajadas, no supondría la cancelación de la ayuda a grupos disidentes y específicamente, como tú mencionas, a los programas por la democracia. ¿Pero piensas tú que esta vez seguirán de la misma forma o serán reestructurados?
Efectivamente, esto, las autoridades norteamericanas han estado insistiendo durante todo este proceso de normalización desde hace ya más de un año en que Estados Unidos va a continuar insistiendo en el mejoramiento de la situación de derechos humanos, y por otra parte el régimen de La Habana ha continuado insistiendo durante este año en que ellos no van a hacer ningún tipo de cambio en ese sentido. O sea, aquí vemos dos opiniones que son completamente opuestas en el tema de los derechos humanos. Yo espero que sea una iniciativa firme por parte del gobierno de Estados Unidos, de las entidades, de las instituciones que forman parte del gobierno, entre ellas el Departamento de Estado, que no sea simplemente una jugada política para salvar la cara, sino que sea algo serio, algo persistente, como de nuevo Estados Unidos hace en otros países del mundo, y que se convierta en algo efectivo y no simplemente en un gesto vacío. Yo creo que esto es muy importante y confío, espero, en que las autoridades norteamericanas insistan en este tema, porque para ellos es un tema fundamental para justificar el acercamiento con el régimen de La Habana, que de otra manera no tiene, francamente, y en mi opinión, justificación.
Puede interpretarse, y digo interpretarse porque, por supuesto, habría que preguntarle al secretario de Estado, ¿no? Puede interpretarse esto, digamos, que haya salido esta convocatoria y, sobre todo, la, vamos a decir, los argumentos para que esta convocatoria salga son estos argumentos de violaciones dentro de Cuba y falta de libertades. Puede interpretarse esto quizás como una respuesta a la inmovilidad del gobierno cubano en el último año, después del deshielo entre los dos países.
Es muy posible y me parece una buena sugerencia, porque Estados Unidos tenía programas de este tipo que estaban esencialmente bajo la sombrilla de la agencia USAID, uh-huh, que es una agencia diferente, o que está como parte del Departamento de Estado, pero es una agencia diferente. Esta propuesta no es de USAID. Y supongo que tiene que ver mucho con la hostilidad del gobierno cubano específicamente hacia la agencia USAID, aunque no es específica con la agencia, sino con los programas que promovía la agencia, y este programa es muy similar, de manera que va también a recibir la misma hostilidad de parte del gobierno cubano. No entiendo exactamente qué es lo que está sucediendo a las alturas del Departamento de Estado, por qué no continúa siendo USAID, por qué es otra agencia diferente, aunque es el mismo perro con diferente collar, al menos para el gobierno cubano, esta es la percepción, el mismo perro con diferente collar. Habría que ver cómo reacciona el gobierno cubano. No espero que lo haga de una manera diferente a lo que lo ha hecho anteriormente. Lo que sí creo, insisto, en que debe ser una gestión seria y no simplemente un gesto vacío para salvar la cara. Esto es fundamental.
Sebastián, sin duda, Estados Unidos promueve la democracia en Cuba y en otros países, y no es nada secreto, no hay nada que esconder, y lo han dicho reiteradamente las autoridades, ¿no? Porque, sin duda, también, repito y utilizo esta palabra, se mantiene así la presión hacia un sistema democrático. En el caso cubano, ¿hasta dónde ha servido esto? ¿Qué ha dado de resultado?
Ha dado resultados pobres en sentido general, en sentido, por ejemplo, de cambio de régimen. Este tipo de campaña de apoyo, de formación de sociedad civil, funciona de manera lenta y a largo plazo, precisamente por la misma estructura de lo que está tratando de hacer. O sea, estos no son programas subversivos, como los califica el gobierno cubano, aunque para un régimen del estilo del gobierno cubano, cualquier cosa que promueva la sociedad civil y la independencia de los ciudadanos del gobierno se convierte de hecho en un programa subversivo. Pero recordemos que es simplemente la promoción de los derechos que son reconocidos en prácticamente el resto del mundo, con algunas excepciones, por supuesto, derechos reconocidos por la Carta de Naciones Unidas, derechos reconocidos incluso por el mismo régimen de La Habana, que ha firmado varios documentos que tienen que ver con el tema de los derechos humanos universales. Ahora, ¿esto va a cambiar de cierta manera la relación? No, no va a cambiar la relación. Vuelvo a mi punto original, esto simplemente pone la relación con Cuba a un nivel similar a la que tiene Estados Unidos con otros países del mundo donde se violan los derechos humanos. Esto es una parte intrínseca de la política exterior de Estados Unidos, que insiste desde sus mismos orígenes en promover el concepto occidental de democracia, libre mercado y respeto a los derechos individuales.
De todas maneras, yo lo pongo esto también, quizás lo pongo en paralelo, con las declaraciones que hizo la Casa Blanca recientemente en cuanto al posible viaje del presidente ahora en este año 2016 a Cuba, porque se esperaba un viaje sin ningún tipo de condicionamiento. A la Casa Blanca ha hecho algunos condicionamientos para este viaje y algunos planteamientos, o sea, incluso al punto de que ¿Para qué un viaje si no va a ayudar a más libertades dentro de Cuba? O sea, depende mucho también del gobierno cubano. Yo creo que es la primera vez que estamos viendo al gobierno de Estados Unidos condicionando, en cierta manera, algo después del 17 de diciembre del 2014 para acá. No sé si es tu opinión.
Sí, coincido contigo en que efectivamente esto se puede considerar como la primera vez en que hay un condicionamiento, una especie de quid pro quo en esta nueva relación con La Habana. Francamente, yo, en mi opinión, creo que el presidente sí va a ir a La Habana porque ya él tiene su intención marcada de dar ciertos pasos para inscribir su nombre en la historia.
No, y además sería cerrar un ciclo.
Exacto, de eso se trata, de cerrar un ciclo, de marcar la historia con su nombre. En mi opinión, sería irresponsable por parte del presidente. Hay un precedente anterior que es mucho más feliz que el de Cuba y es el de Birmania. El presidente estuvo de visita en Birmania, mucha gente dijo que se había apresurado y felizmente la situación en Birmania se está moviendo en la dirección correcta. Hace poco hubo unas elecciones libres que ganó la oposición y aunque no se permitió que la líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, se convirtiera en presidente, de hecho la oposición ha tomado la mayoría del parlamento en ese país, de la misma manera que ocurrió ahora en Venezuela. Cuba algún día tendrá que ponerse al mismo nivel, pero ese día no ha llegado todavía. Y por lo tanto, los que estamos un poco escépticos o bastante escépticos de este cambio de política, creemos que una visita en esta situación, en estas condiciones, del presidente de los Estados Unidos a Cuba sería prematuro e irresponsable.
Yo creo que el ejemplo que tú has puesto de Birmania es excelente y sobre todo, y cerramos con esto, porque se sabe muy bien la situación de derechos humanos que vive Birmania y que vive China y que vive Vietnam. Y el resto, bueno, el resto ya lo conocemos.
Pues muchísimas gracias, Sebastián Arcos Casabón, gracias por haber estado con nosotros en el programa.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Cómo no.
Un abrazo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, Corea del Norte ha anunciado, como habíamos informado el jueves en la televisión estatal, que ha llevado a cabo su primera prueba con una bomba nuclear de hidrógeno poco después de que se produjera un terremoto de 5 grados en el nordeste del país, posiblemente como consecuencia del ensayo atómico. El suceso ha provocado la reacción de rechazo por parte de varios países como Rusia, España, Italia, Alemania, India y de organismos internacionales. Sin duda, la repulsa por esto que ha sucedido, esta bomba de nitrógeno, y hoy vamos a hablar precisamente en el programa de esto.
Y una de las reacciones más fuertes, sin duda, es Corea del Sur, el vecino. Corea del Sur, que está, pues, aparentemente va a retomar lo que es su política de emisión de propaganda transfronteriza. Y además, esto lo va a considerar, o sea, que esto considera como un acto de guerra por parte de Corea del Norte. También entra Corea del Sur, entra en conversaciones con Washington para quizás terminar con el despliegue de aviones y submarinos nucleares estadounidenses en la península de Corea. O sea que esta prueba, sea real la dimensión o no, ha puesto en vilo al mundo entero. Ya tenemos en vía telefónica, por supuesto, desde Argentina, a Gustavo Cardoso. Gustavo Cardoso es coordinador del programa de Asia-Pacífico del Centro Argentino de Estudios Internacionales.
¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Sorprendido usted también con lo que ha hecho Corea?
La verdad que no, era de esperarse estos ensayos de parte de Norcorea, los cuales ya se venían previendo hace un tiempo atrás. Lo que no se preveía, valga la redundancia, era que fueran de tipo de bombas de hidrógeno. Se consideraba que Norcorea no tenía la tecnología suficiente como para desarrollar este tipo de armas de destrucción masiva.
Ahora, sin embargo, hay quien dice que, por ejemplo, el hecho de que ha producido un sismo de 5.1, creo que algo así, que realmente no es de la dimensión que está diciendo las propias autoridades norcoreanas. ¿Qué está buscando Corea del Norte con esto? ¿Más aislamiento, más enfrentamiento? ¿Qué están buscando?
Norcorea fundamentalmente tiene una doble política. Desde el punto de vista interno es el sostenimiento del régimen con una figura paternalista de sus líderes históricos, toda la dinastía Kim, ¿no? Tienen una devoción por su líder y con una visión mesiánica acerca de él. Y en materia internacional es lograr concesiones. En primer lugar, el sostenimiento y el reconocimiento del régimen por la comunidad internacional lógicamente combustible y alimentos, que es el grave problema que tiene Norcorea, por la presión que tiene fundamentalmente por los Estados Unidos y los aliados, que han bloqueado prácticamente todos los acuerdos que Norcorea lleva en el ámbito internacional, a excepción del vínculo bilateral con China.
¿Qué poder de destrucción tiene este tipo de bomba? Y se ha utilizado, creo, ya también por parte de Estados Unidos y Rusia, ¿verdad?
Exactamente. Y la bomba de hidrógeno es mucho más potente que una bomba atómica, ¿no? Es aproximadamente la que se considera la primera bomba de hidrógeno, tenía 10.4 kilotones, la de Hiroshima llegó a tener 15 kilotones. Y ahí se habla de que existe esta arma de destrucción masiva en Norcorea, puede tranquilamente borrar a la ciudad de Nueva York, es decir, que tiene un poder de destrucción realmente amplio y es un poder de disuasión para Norcorea. Cualquier país que quiera sentarse a dialogar con Norcorea lo va a pensar seriamente, porque ya es un país que va a contar con armas de destrucción masiva, que es lo que Estados Unidos ha tratado de evitar todos estos años.
Le escuché a un experto militar, de hecho, un militar, un ex militar estadounidense, hablar sobre la bomba de hidrógeno, y dice que no importa que sea tan grande o tan pequeña, que lo que importa es que la Corea del Norte ha logrado ya poner un cohete en el espacio, con poco éxito desde el punto de vista científico, pero lo logró poner en el espacio. Y si usted tiene un arma, o sea, usted tiene forma de poner un cohete en el espacio y tiene una bomba de hidrógeno, por muy pequeña que sea, el poder destructivo es grande, porque la puede poner donde usted quiera. Eso sería un problema serio para la comunidad internacional, sobre todo para Occidente.
Totalmente, totalmente, porque usted imagínese si Norcorea desarrolla la tecnología de poner cohetes que puedan traspasar los límites del país y llegar hasta el territorio de los Estados Unidos, fundamentalmente, y de Japón, que es otro de los países que es constantemente amenazado por Norcorea y, lógicamente, Corea del Sur. Con lo cual sería un problema muy, muy grande. Tendríamos una península totalmente, sumergida en un conflicto armado con China, con todos los países de la ASEAN que se oponen a China, ¿no? La conflictividad que se ha generado también entre India y Pakistán siendo aliado de China, es decir, generaría un efecto espiral de conflictividad nunca visto hasta el día de hoy, y lógicamente con las armas de destrucción masiva que tienen los países en la actualidad, es una gran problemática. Es por eso que Estados Unidos y Japón vienen desarrollando conjuntamente con Corea del Sur una política de contención, fundamentalmente un escudo antimisilístico que pueda evitar este tipo de problemática, previendo este tipo de situación.
¿La capacidad de acción de Corea del Norte es mayor o menor, por ejemplo, que la de Pekín?
Discúlpeme, no lo escuché bien.
Sí, le pregunto, la capacidad de acción, observando, ¿no?, el lanzamiento este que hizo Corea del Norte, ¿es mayor o menor que la de Pekín?
No, es menor. En términos científicos, en términos tecnológicos, es menor, y la capacidad de destrucción también es menor, pero la tienen, y eso es lo que se ha tratado de evitar. Y la comunidad internacional ha fracasado esto, pero ha fracasado fundamentalmente también por la problemática china, porque China ha sido un gran defensor del régimen norcoreano y es uno de los grandes responsables de que esta situación haya llegado hasta la actualidad. Ahora está preocupado Pekín por este desarrollo armamentístico norcoreano, pero también ellos han sido en cierta forma cómplices.
Hay promesas de duras sanciones a Pyongyang. ¿Cuáles serían?
Fundamentalmente todo el bloqueo en materia energética, eso evitaría también una continuidad del desarrollo de este tipo de tecnología, y tratar de evitar, y lógicamente sumarle insumos, que Norcorea pueda adquirir mayores insumos para desarrollar armas de destrucción masiva. Ustedes recuerden que este tipo de armamento es muy sofisticado, con altos niveles tecnológicos, no solamente para mantener los componentes que llevan este tipo de bombas, y con un costo bastante alto, de lo cual en Norcorea no lo tiene. Pero bueno, si se ha llegado a este punto es porque evidentemente alguien está financiando o está permitiendo, le está dando un salvoconducto al régimen norcoreano para que adquiera este tipo de insumos para desarrollar una tecnología de este grado de destrucción.
¿Ese alguien, Cardoso, quién sería?
Bueno, muchos años se ha hablado de China. El factor China ha sido realmente problemático. Y Estados Unidos, en el diálogo a seis bandas, muchas veces le ha planteado y le ha recriminado a Pekín una falta de tomar una postura un poco más dura con respecto a Pyongyang. Sí, si bien China se ha mostrado un poco, digamos, sorprendida, yo creo que han venido esperando este tipo de situaciones y son, desde mi punto de vista, hablo de forma personal, grandes responsables de que el régimen norcoreano haya llegado a este grado de desarrollo en materia de destrucción masiva de armas.
Pudiera decirse que más que una preocupación de China, lo que hay es una doble moral.
Exactamente, pero China también sabe perfectamente que una espiral de conflicto en la región sería trágico para el desarrollo económico del gigante asiático. Y recordemos que los países de ASEAN mantienen un enfrentamiento muy grande con China por todo lo que es las Islas Spratlys. Ustedes saben perfectamente que China está ampliando su accionar geopolítico a nivel regional y Norcorea es un problema, pero un problema irresuelto porque ellos mismos no lo han podido controlar. Es un hijo rebelde, un adolescente que no le quiere hacer caso a Beijing, y ahí ha demostrado que va a tomar decisiones que van más allá del Partido Comunista Chino.
Un adolescente que no quiere pelarse de la manera que le exigen.
Exactamente.
Que usa barberos especiales.
Le puede costar,
o pelo largo.
Claro, pero le puede costar muy caro al mundo.
Sí.
Y le puede costar muy caro muchas economías que son importantes dentro del esquema geopolítico y geoeconómico internacional y transpacífico, como es el caso de Japón, de Corea, las economías del sudoeste asiático.
Qué cosa tan grande. Muchísimas gracias, Gustavo Cardoso. Gracias por acompañarnos. No. Un placer.